Está con nosotros Carlos Gómez, es referente político, pero es referente de peronismo militante. Un gran militante de la ciudad de Concordia que viene a hablar porque se generó toda la polémica por la ratificación a la adhesión al Pacto de San Antonio. Y obviamente hasta hubo cuestiones confusas, pero bueno, vamos a hablar de ese tema con Carlos para darle un marco, para tratar de entenderlo, pero también involucrar lo que es el peronismo en esto, ¿no? Porque a veces ahí también empiezan las diferenciaciones. Carlos, un placer tener el programa como siempre.
Buenos días, Pablo, Mariana. Pablo ahí también en los controles. Sí, se da esta situación de este debate uh-huh. en un marco en el cual nosotros estamos luchando en varios frentes, ¿no? Uh-huh. El principal tiene que ver con la necesidad de unidad del movimiento nacional para luego ir hacia un frente mucho más amplio que nos permita en el 2019 volver a poner un hombre del peronismo uh-huh. en la Casa Rosada, ¿no? No es cosa menor. Entonces sí, no se puede obviar, digamos, un debate tan importante, tan fundamental como es el que estamos viviendo en pos de la legalización o no del aborto, digamos, ¿no? Así que bueno, la primera sensación que uno tiene es que las diferencias que allí se provocan no deberían entorpecer el proceso ahí que estamos viviendo. Ahí es decir, no podemos poner, como se dice comúnmente, el carro adelante del caballo. En lo local, por ahí uno ve que hay a veces sobreactuaciones, uh-huh. que hay excesiva virulencia en algunas cuestiones, ¿no?
Pero duele, Carlos, que en muchos casos sea dentro del mismo espacio, sí, del peronismo.
Sí, claro, porque y ahí vamos a lo que vos planteabas y lo que me interesaba plantear para muchos compañeros que están escuchando y que a veces se sumergen en la cotidianidad de manera necesaria porque uh-huh. es lo que viven, ¿no? Nosotros, ya lo explicó muy bien el general Perón, no somos un partido político, ¿eh? Uh-huh. Sino que lo que somos, o un partido político de la partidocracia liberal, nosotros somos un movimiento.
Ahí está.
Y a instancias, y esto lo enseñó en principio Mao, las diferencias se dan adentro, no se dan afuera. En los partidos de clase, sí, las diferencias se dan afuera, uh-huh. ¿no? Los partidos de clase europeos, producto de la Revolución Francesa.
Sí, sí, sí.
En cambio, en los movimientos de liberación nacional como el nuestro, las diferencias se dan adentro, las contradicciones se dan adentro. Y eso es enriquecedor por lo siguiente. El debate por la despenalización o por la legalización del aborto es una contradicción secundaria. No quiere decir que no sea importante. Es una contradicción secundaria. Y en el movimiento, o en un movimiento de liberación nacional, las contradicciones secundarias se resuelven por superación.
Ahí está.
Por superación en función de la contradicción principal.
Uh-huh.
La contradicción principal que tiene el movimiento es liberación o dependencia, patria o colonia.
Uh-huh.
Y en función de eso, las demás contradicciones se superan. Es decir,
claro, y pasan a ser secundarias.
Son secundarias, claro. Es decir, si vos estás a favor y yo en contra, uh-huh. eso no nos impide a nosotros pelear uh-huh. contra el enemigo.
Poner.
Por ejemplo, contra el enemigo, ¿sí? Cosa que en un partido de clase burgués uh-huh. no podría ocurrir.
Perfecto.
Uno de los dos se tendría que ir.
Uh-huh.
El movimiento nos contiene a los dos. ¿Por qué? Porque nos pone primero, como bien lo dice la base de la doctrina, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres.
Uh-huh.
Las ideas son de los hombres. Por lo tanto, el problema de las ideas es un problema de tercer orden.
Uh-huh.
No lo pongamos primero. Insisto, esto no quiere decir que no sea importante.
Uh-huh.
¿Sí? Pero, digo, a ver, supongamos que en esta mesa somos tres y dos estamos de acuerdo con que hay que despenalizar y uno que no. Lo expulsamos al que no está de acuerdo.
Uh-huh.
Pero a la vuelta de la esquina, yo y vos que estamos de acuerdo en esto, no estamos de acuerdo en que hay que incorporar tal cosa.
Uh-huh.
Y nos separamos. Y los pibes de la JP en Rosario le cantaban a los socialistas, ¿no? Le decían, che, socialista, qué papelón, sos la fracción de la fracción de la fracción.
Ahí está.
Y nos partimos continuamente en mil pedazos.
Uh-huh, uh-huh.
No. Nosotros, digo, puede no gustarte, puede... Ahora, las características del movimiento nacional, y por eso es enriquecedor, es que contiene las diferencias.
Uh-huh.
Perfectamente, esto se va a superar el 11 de agosto, creo que se vota.
Uh-huh.
Y ahí está la verdadera batalla, ¿no? Ahora, en lo otro, ratificar un pacto, hacer una declaración, que eso va a impedir que, supongamos que el municipio tuviera hospitales,
uh-huh.
¿que impediría eso la ejecución de una ley nacional?
Uh-huh.
No.
No.
Me parece que no hay que ir detrás de eso, ¿viste?
Uh-huh.
lógicamente nos apasionamos. Sí, quien me, por ahí me ve en Facebook ve que yo debato con compañeros y también ponemos énfasis.
Lo que pasa es que empiezan a jugar a roles otros sectores, ¿no? Nosotros hablábamos con Pablito
hoy. Pero claro.
Los creo, ¿no? Mirá, dejar afuera parte de la sociedad. Que empieza a decir, che, pero el pro vida, y uno dice, no, sí, pero no tiene nada que ver.
No hay que comerse esa porque no deja fuera a nadie.
Ahí está.
Que ellos digan lo que quieran, tienen derecho, ¿verdad? Porque en definitiva, el pacto de San Antonio que va a ratificar el intendente de la ciudad de Concordia, ¿qué es? Una expresión de deseo de la Iglesia Católica, ¿no? Que contiene cosas como la lucha contra el narcotráfico, que son funciones indelegables del
sociales,
Estado. Sí, y mete por allí una cuña en un tema que es sensible. Pero que en definitiva no jode nada, ¿no? Como también a veces de otros sectores, lamentablemente, que yo comparto y camino junto a ellos, he escuchado que el intendente era responsable de las muertes en la ciudad de Concordia. Hay una exageración.
Seguro.
Hay una, y eso lo escuché en una marcha, cantito diciendo, a mí me parece que esas cosas no contribuyen.
Seguro.
¿No? Por eso digo, mi preocupación es por ese montón de compañeros, ¿no? Que están ahí un poco mirando desde la casa, que la ven un poco de costado, y están temerosos. La verdad que...
Sí. Carlos, yo te voy interrumpiendo. Compañeros del peronismo que se han comunicado con el programa, que te conocen a vos, empezaron a manifestar que fue innecesario, que el momento fue equivocado, que la cuestión no era para hoy.
Es una apreciación respetable en términos políticos, porque en definitiva, ¿qué es esto? En términos legales, como decía recién, no suma ni resta nada, no significa nada. El intendente entiende que tiene que hacer un gesto político y nosotros podemos estar a favor o en contra de eso, no nos impide caminar juntos. Mira, Pablo.
Pero hay sacada de provecho político.
Pero sin duda, yo te voy a contar una infidencia, por ahí creo que se dice así, infidencia. En el día de ayer sale el intendente por un canal nacional y automáticamente nos suenan los teléfonos para sacarnos por el canal nacional.
Seguro.
¿Qué es lo que desea Clarín en ese caso? ¿Enfrentar a un peronista con otro peronista?
Seguro.
Ellos, se le caen las babas por eso. No le demos el gusto. La verdad, hacia adentro discutamos, como decía Perón, ¿no? Hoy que el día del amigo, nos encerramos en una pieza, nos tiramos silla y salimos todos amigos. Así lo hacen los compañeros. Pero además, Pablo, y esto yo creo que es fundamental porque hay un enorme sector.
Yo lo que veo, Carlos, me gusta lo que estás diciendo, pero lo que veo es que se está utilizando mucho el peronismo, que la iglesia, y hoy hablamos,
sí, sobre todo,
los comulgaron.
Sobre todo, como le gusta decir a algunos sectores más ultras, ¿no? El pejotismo, en manera despreciativa.
Es verdad.
Bueno, tendrán que ellos buscar más votos, ¿no? Pero lo cierto es que el peronismo, como movimiento de liberación nacional, es el que contiene las mejores expresiones en pos de una patria más justa. Como decía la compañera Evita, el peor de nosotros es mejor que el mejor de ellos. Y eso ha quedado demostrado. Los otros días leía sobre la reunión de los aserraderos, los citricultores. Han hecho pedazo el país, lo han endeudado, chocaron la calecita. Yo estoy y un montón de compañeros decimos, recemos para que pase en diciembre. Ojalá que pase en diciembre y no caigan, porque lo que han hecho es un desastre. Entonces, ante eso, ante el hambre de la gente, hoy escuchaba que han aparecido casos de sarampión, enfermedades que ya estaban superadas. Son enfermedades de la pobreza, del abandono, de
la vacuna.
Digo, entonces ante eso necesito sumar a todos, ¿no? Los otros días una compañera...
Se empieza a detectar un poco de mentira también, ¿no? Lo que planteaban en un debate presidencial que todos miramos, cosas que hoy no se dieron y es más, todo lo contrario.
Y eso quedó superado por la brutalidad. Vamos a un 40% de inflación como mínimo, ¿no? Entonces ante esa brutalidad de esta gente hay una necesidad. Los otros días una compañera... debatía, digamos, me hacía debatir sobre una cuestión de una frase que era de Felipe Solano, que Felipe Solano dice, yo no quiero ir con dos peronismos, el que trabaja para que haya dos peronismos trabaja para Macri. Entonces le decía, bueno, pero hagamos una traducción desde la militancia. Si dice que el que trabaja para que haya dos peronismos trabaja para Macri y coincidimos, deberíamos decir también, el que no trabaja para la unidad trabaja para Macri. Es lo mismo. De traducido, digamos, pero del lado nuestro, ¿no? Que haya uno o dos peronismos, nosotros, a veces no depende tanto de nosotros, pero que haya unidad en el campo nacional y popular es una tarea que nos debemos. Y algo fundamental, porque...
Pero ¿y por qué aparece hoy un Urtubey, un Pichetto? Y que me acordé de vos el otro día porque justamente estaba leyendo y vos dijiste, me acuerdo que fuera del aire me comentabas de que hay estrategias,
claro,
¿no? Y Cristina está haciendo una estrategia. Pero estos tipos la quieren poner ahí en el tapete para hacer centro, me imagino.
Pero por supuesto, ahí fíjate la tapa de Clarín los otros días, ¿no? Elisa Carrió lo denuncia a Rossi y al hermano por la...
Por los transportes.
Pero esto es así, a ver, esto no es... Hay compañeros que a veces es interesante, están haciendo falta reuniones, debates políticos, pero sinceros, con el corazón, ¿sí? Hay compañeros que hable Cristina, que aparezca... Y la verdad que si nosotros somos fieles a la doctrina, como lo explicaba los otros días Moreno en una reunión, esto no es momento de la conducción. A la conducción hay que protegerla porque el enemigo lo quiere matar. Realmente. Entonces, es tiempo de los conductores tácticos, de los cuadros intermedios. Perón diría es tiempo de los coroneles, ¿no? Que tienen que salir, dar la batalla, clarificar. ¿Y las conducciones por qué? Porque en cuanto la conducción o alguien, como en el caso de Rossi, asoma la cabeza, lo tiran a matar.
Sí, automáticamente.
Entonces, pero te quería decir algo en cuanto a esto de poder caminar juntos, construir para el movimiento, aún estando en diferencia con lo que tiene que ver con este tema puntualmente. Mirá, nosotros sostenemos que quien debe conducir el proceso de liberación hasta la consumación es Cristina Fernández de Kirchner. En eso nosotros, con un montón de compañeros, coincidimos. Nosotros estuvimos, desde ese punto, 8 años a cargo del Estado, con mayoría en las dos cámaras, y yo estaba a favor de la despenalización, pero mi conductora estratégica no habilitaba el debate.
Sí, sí, sí.
¿Eso me hizo a mí irme? ¿Eso me hizo a mí estar en contra de Cristina Fernández de Kirchner?
No.
De ninguna manera. Y que Cristina no hubiera habilitado el debate por principios religiosos, por cuestiones personales. ¿Eso impidió la asignación universal por hijo, la estatización de YPF, el desendeudamiento? De ninguna manera. Entonces me parece que nosotros tenemos que poner la mirada más arriba y no quedarnos en la chiquita, ¿no? Y enfrentarnos con los compañeros. Insisto, el debate se debe dar, es necesario. Nosotros como espacio político hemos planteado en el ámbito legislativo, que es el ámbito que está la compañera Julia Sáenz, nuestra posición. Fuimos actores activos,
sí.
Trabajamos para eso. Pero te debo ser sincero, ni siquiera nuestro propio espacio, que es el peronismo militante en Entre Ríos, estamos todos de acuerdo. Y a nivel nacional menos. Nosotros hemos sufrido algunas bajas en la conducción nacional, porque hay compañeros que se fueron a trabajar para el peronismo por la vida. Y querían que tomemos una posición en ese sentido. No, hay, las diferencias están, tienen que trabajarse, hay que ir limando las asperezas.
El tema que está costando, que un tema, en este caso, vos lo estás diciendo muy claro, la despenalización o la legalización del aborto, se lo lleva a un marco político muy fuerte. Y vos decís, sí, es un tema puntual, delicado, social, pero que no tiene nada que ver con la cuestión política, en fin.
Sí, mirá, yo banqué, como dicen los pibes, que durante 8 años sectores de izquierda nos acusaran a nosotros, y en particular a Cristina, de ser la responsable de la muerte de un montón de pibas. Porque entendía que eso era un proceso de maduración que debía dar el pueblo. Yo hoy creo que ese proceso de maduración está dado, que la legalización es indetenible, será hoy, será mañana, no importa. Si esta vez no pasa, pasará la próxima. Pero lo que ha generado este debate, mirá, en el ámbito del Consejo Deliberante aparecieron historias de vida. Todos estamos atravesados por esa realidad. Quiero saludar también al compañero Amadeo Cresto, que mandaba un mensaje anoche sabiendo que iba a venir.
Estuvo el otro día una historia dura con
durísima. Amadeo. Y de repente decir, pero ¿cómo pueden pensar, dice él, que yo estoy en contra de la vida? Pero en esto no puedo acompañar. Y bueno, insisto, están las posiciones, el debate es ardoroso, y está bien que debatamos.
Sí. Carlos, yo te voy a preguntar, ¿crees que la cercanía a una posible aprobación de la ley hoy en Senado ha endurecido estas posturas intencionalmente
por supuesto que sí, están operando de manera terrible. Ahí. Y entonces nosotros no podemos ser salvajes entre nosotros, porque nosotros todos estamos recibiendo presiones. Es decir, el hecho mismo, que es insignificante, pero que yo tenga que venir a hablar acá hoy, yo tengo en la cabeza a los montones de compañeros con los cuales comparto, con los cuales tengo diferencias, porque es un tema muy sensible. El hecho de que sea una contradicción secundaria no quiere decir que no sea un tema importantísimo. Decíamos la otra vez, ¿no? Está crujiendo la bisagra de la historia. Aquí cambia la historia.
Sí, sí, sí.
Es decir, hay un colectivo. Si nosotros pensamos, desde inicio de siglo, en que la mujer estaba inhabilitada para pensar, a este momento que va a ser dueña de decidir sobre su cuerpo, es un cambio enorme. Sí, y en eso, no nos comamos el verso, digo a los compañeros peronistas, el peronismo siempre ha estado a la avanzada. es mentira lo que nos quieren hacer creer del machismo. No, no. Digo, nosotros habilitamos el voto femenino. Uh-huh. El otro día estaba, mirá, hablando con gente del frigorífico Cap Xuquerí. Y ahí trabajaban muchas mujeres, uh-huh. ¿sí? Pero a su vez se hicieron guardería para que las mujeres pudieran efectivamente acceder a ese derecho, ¿no? Y eran guarderías de primera calidad. Entonces digo, al peronismo no le van a venir a hablar de ampliación de derechos. Cuando fue la ley del matrimonio igualitario también, el lobby fue tremendo. Uh-huh. Hubo cartas amenazando a los legisladores con excomulgarlos si votaban a favor. Uh-huh. Por supuesto que sí, pero pasa. Uh-huh. Esto pasa. Y lo que va a quedar como el recuerdo es la aprobación. Uh-huh. Digo, los otros días yo le decía a un compañero, no hay fechas en que se recuerde las veces que se negó el voto femenino. Se recuerda el día que se aprobó.
Seguro.
La historia funciona así.
Sí, las reacciones por el tema del casamiento igualitario, uno ya medio se olvidó.
Se olvidó. Después yo lo tenía hablado con Agustín Rossi, compartimos una cena, ¿no? Y hablando de esta cuestión, él me decía, después la ley de identidad de género ya pasó volando. Uh-huh. Pero claro, ya estaba el antecedente del matrimonio igualitario.
Seguro.
Pero yo insisto, a mí me gusta debatir, los compañeros me conocen, me gusta incluso discutir, ir a fondo, uh-huh. pero eso no nos tiene que hacer confundir, ¿no? Uh-huh. Esto va a pasar, se apruebe o no, y esto también valorar, porque hacia adentro, y en la ciudad de Concordia todos lo sabemos, en el peronismo ha habido libertad para debatir. Es decir, a nadie, más allá de las posiciones del presidente del partido, más allá de algunas declaraciones del intendente, yo comparto con el intendente un montón de proyectos. Y te puedo asegurar que hay libertad absoluta. Y el hecho de que tengamos diferencia en algún punto no nos impide avanzar, porque la verdad que lo reconozco como el conductor del peronismo de Concordia, como una persona que nos garantiza incluso, para algunos, digo, no para todos, que nosotros no vayamos a perder las elecciones en el 2019. Uh-huh. Nosotros tenemos un problema gravísimo. Yo recuerdo a los compañeros de la diversidad, del Frente de Diversidad Nuestro, cuando fue el debate por el matrimonio igualitario, decía, ningún colectivo se realiza si la patria no se realiza. Entonces, uh-huh. no importa, queremos ser libre, decía, los putos queremos ser libre en una patria liberada. Uh-huh. No queremos ser libres en una paz. Claro, ahí la verdad que uh-huh. recuerdo a los compañeros de putos peronistas.
Y otros, sí, nosotros lo estuvimos en vivo en el programa.
Claro, Pablito Ayala con toda su gente. Uh-huh. Y esa es la claridad que hay que tener, uh-huh. ¿viste?
Carlos, te pregunto. Hemos detectado con Mariana y con Pablito muchos compañeros pululando, no viéndose identificados. Sí, cuadros claro. importantes del peronismo que hoy están sin un espacio concreto de participación. Sí, 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 sí. Cuando tenemos que decir que son época de participación, época de comprometerse.
Sí, pero también yo siempre recomiendo leer a Perón y leer la historia del peronismo, ¿no? Uh-huh. Cuando la conducción estratégica está en reserva, se producen estas cuestiones. Y ahí es momento de aparecer, y es lo que nos está faltando, uh-huh. los cuadros intermedios, aquellos que podemos de alguna manera clarificar algo, hacer un esfuerzo por clarificar. Siempre digo, los que tenemos pretensiones de cuadros políticos, a nosotros estamos en un proceso en el cual vamos hacia una elección nacional. Tenemos dos urgencias. La elaboración de un proyecto seductor uh-huh. y la unidad. En eso estamos. Por lo tanto, no es momento de una definición clara de la conducción. Uh-huh. Debe conducir el conjunto. Uh-huh. Entonces, hay muchos compañeros que por ahí, en otro momento de la historia, que fue la anterior, que fue riquísima, maravillosa, en un montón de organizaciones, quedaron huérfanos. Uh-huh. Quedaron huérfanos.
Sí, 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 sí.
Eso fue así. Y por ahí en lugares donde somos oposición, como puede ser Rosario, Buenos Aires, es más fácil. Pero en lugares como la provincia de Entre Ríos, donde somos oficialismo, y la ciudad de Concordia, donde somos oficialismo, es más complicado. Uh-huh. Es más complicado. Porque nosotros estamos a cargo del Estado. Uh-huh. Y eso a veces implica estrategias que no están a veces acordes a lo que la militancia aspira o desea. Uh-huh. Es cuestión de tiempo. Todos vamos a ir entrando, pero yo te puedo asegurar que si algo...
Cuando se manifiesta el miedo a la separación del peronismo para allanarle el camino a Cambiemos.
Es un miedo real. Sí, es un miedo real, por uh-huh. supuesto que sí, porque además, es bueno decirlo también y hay que ser sinceros, a veces hay cuñas adentro, ¿no? Caballos de Troya. Vos nombrabas hoy a Urtubey. En realidad Urtubey no suma nada, ni resta nada. ¿Quién uh-huh. puede pensar que Urtubey va a conducir al peronismo? ¿No? digo, desde nuestro punto de vista, acá, y lo dicen las encuestas, hay un solo líder capaz de generar, de vencer a Cambiemos. Ahora, hay sectores internos que no coinciden. Deberemos nosotros hacer el esfuerzo por seducirlos. En el último confederal nosotros planteábamos, hay que ir a la unidad. Cristina nos conduce a nosotros. No se la vamos a imponer a nadie, pero vamos a tratar de convencerlos que vayamos por ese camino. Y luego se resolverá en una interna. Si queda alguna diferencia, a lo último se resuelve en una interna. Pero insisto, para cerrar con el tema que estábamos charlando, ¿no? No hay que perder de vista lo principal, lo importante. Y eso tiene que ver con que nosotros estamos en un proceso de lucha, el pueblo lo está pasando muy mal. De verdad, no es necesario que se los cuente a ustedes.
El otro día me estuve en una cena de amigos, ¿no? Y el grupo es muy heterogéneo, y hay obviamente mucha gente...
Muy diverso, digamos.
Claro, y vos sabés que lo que me sorprendió, que después me llevó a ir a buscar el archivo, gente de Cambiemos dijo, la exposición por el tema de las tarifas de Cristina contra Michetti fue brillante, decía, el tipo de Cambiemos, ¿eh?
Sí.
Y ahí la fui a ver cuando le recordaba las tapas, los Twitter de Michetti. Y vos fijate que lo dice gente, Cambiemos.
Sí. ¿No? Entonces... Sí, es tan fuerte porque además, digo, por oposición, ¿no? Tenés un, como dice Aníbal Fernández, un inútil de presidente que no puede hilar dos palabras, que no se equivocan las palabras.
Bueno, el del otro día, el de ayer, anteayer, el discurso fue...
Y tenés por otro lado tipos, como decía Moreno, un timbero como Caputo, ¿no? Que te da la seña de un tipo vivo, al cual, como dice también Aníbal Fernández, bueno, le va a vender un auto, bueno, le va a comprar un auto a ese tipo. Porque te das cuenta que el tipo es un estafador. Entonces, ante eso, la figura de Cristina, que es la más preclara, digamos, crece muchísimo. Está lejísimo de cualquiera de nosotros, digamos. Eso está clarísimo. Ahora, hay que hacer un trabajo, hay que hacer un proceso que nos lleve a la unidad. Porque...
Te pregunto, ¿cómo se logra eso?
Yo creo que
el debate, reunión, incentivar eso.
Y generosidad. Juntarnos, unirnos con los que pensamos iguales.
¿Hay un rol de esa intención de protagonismo de gente que perjudica el escenario?
Sí,
de
pero eso se va a resolver, insisto, siempre por superación. Eso lo resolvemos de última. Si nosotros...
¿Y qué rol juegan los tiempos, Carlos?
Fundamental. Los tiempos son importantísimos. Nosotros lo decíamos porque había compañeros que al otro día que asumió Cambiemos quería que se vayan. Y eso no es así. Hay un proceso que hay que hacer. Yo repito aquella frase que te decía la otra vez, ¿no? Perón decía, el tiempo vence al hombre. ¿No? No vence el hombre al tiempo, el tiempo lo vence al hombre, por lo tanto él nos ordenaba hacer la organización, que es la que verdaderamente vence al tiempo, la que perdura, con algunas condiciones, ¿no? Pero entonces digo, hacia ese proceso de unidad entre los que pensamos iguales no hay ningún problema. ¿Cuál es la condición? La generosidad. Hay que ser generosos, no hay otra posibilidad, porque si yo voy a la unidad diciendo, bueno, la unidad tiene que ser con Cristina Fernández de Kirchner como conductora, estoy poniendo una traba. La unidad tiene que ser con generosidad, entender, y hay muchos sectores, Pablo, yo te puedo asegurar que te va a asombrar cuando uno empieza a ver sectores, más allá de las figuras, digo, sectores que han acompañado al compañero Busti, al compañero Lacino, y que identificados totalmente con Cristina Fernández de Kirchner, con el proceso de inclusión social, hay que caminar, hay que hacer un esfuerzo, no podemos decir, alguien viene a la unidad y me dice, yo quiero ir contra Macri. Ah, bueno, pero vos en tal fecha hiciste tal cosa. Bueno, no. Entonces,
provoca la fragmentación.
Sigamos separados nomás. Sigamos separados. Néstor decía, no le pregunten de dónde vienen. Pregúntenle a dónde quieren ir. Pregúntenle a dónde quieren ir. ¿A dónde querés ir? ¿A vencerlo a Macri? Vamos. ¿Sí? La única condición. Pero reitero, lo decía Néstor Kirchner. Hoy yo nombraba a Cristina. Digo,
hoy hay que decir que Macri... Y un poder extranjero importante. Hoy la batalla va a ser...
Que ya se empezó a dar vuelta. ¿Sí? Lo que pasó en México, ahora viene lo de Brasil, hay un montón de presiones. Lo que está faltando a esos procesos es la musculatura, el apoyo popular, ¿no? Lo hablábamos alguna vez, uno pensaba que a Brasil le iban a prender fuego, con la cantidad de gente que andaba atrás Lula, ¿no? Y no pasó tanto así. Acá nos pasó con Milagro Sala, uno dice, saldrían... cientos de miles de personas en la calle y tampoco pasó tanto así. Entonces me parece que nosotros tenemos que darnos una tarea que es la organización popular. El hecho de que Cambiemos se despedace no implica directamente que nos vayan a ir a buscar a nosotros. Tenemos que construir un proyecto, ¿no?
¿no? Carlos, bueno, muchos mensajes te llegan. Perfecta la postura de Gómez, esta es una cuestión del peronismo. Sí, bueno, sí. Fue mucho, me acuerdo tu postura cuando se discutió por el tema de previsional, ¿no? También sí. Vos decías, el rival es otro.
Sí, claro, claro.
Nos
claro,
peleamos
claro.
Adentro.
Sí, desgraciadamente, a veces los compañeros, yo por eso coincido que en esto de que faltan espacios, hay que habilitar espacios para la charla, para el debate. Ahora, eso no lo puede hacer, digo, y nombro por nombrar a alguien, el gobernador o el intendente. Eso tenemos que ser nosotros los militantes. Yo nombro aquí también otro compañero, ¿no? Horacio Barbosa, que es un compañero con el cual compartimos algunos momentos. Y él decía, ¿qué estamos esperando cuando venía Rossi, ¿no? Que venga alguien de afuera para hablar todos de unidad. Y mientras tanto, ¿nosotros acá qué hacemos?
Seguro.
Bueno, hay que caminar hacia eso. Habilitemos espacios, juntémonos, discutamos estas cosas, pero que eso no signifique un quiebre. Insisto, volver a Perón, volver a leer a Perón, sobre todo el último Perón, el de modelo argentino para el proyecto nacional, sobre la unidad, ¿no? Y esta cuestión que nos está atravesando, que es importantísima, que es central, es una contradicción secundaria en términos históricos. Superémosla por la contradicción principal y vayamos, caminemos a la unidad, que no genere esto porque, digamos, necesariamente pasa eso, que gente que se ofende, se siente mal, que cómo va a decir algo distinto a lo que yo digo. Sí, dice algo distinto a lo que vos decís, tiene otra posición, ¿no? Y eso produce fricciones que terminan en compañeros que se van, que terminan insultando al otro, jugando para el enemigo. Seamos más inteligentes, me parece, en ese sentido, ¿no?
Seguro, yo creo que es ese el mensaje, Carlos, el tema de decir, las cuestiones secundarias, está todo bien que las discutamos, pero el fin es otro.
Y no también el fuego artificial, ¿viste? De última, qué sé yo, como te decía, bueno, el pacto de San Antonio, sí, bueno, está bien, es la voluntad del intendente, él considera que, respetémosle eso, a mí no me obliga a nada, ¿no? Que fue eso lo que se planteó, la ratificación de un pacto que no es, digamos, no tiene el rango constitucional ni nada, no obliga a nadie, ¿no? Incluso, mirá, para hacer, digamos, exagerar la cuestión, supongamos que llegasen a declarar la concordia prohibida. ¿Cuál es el problema? Y nosotros el 11, digo nosotros porque yo, el 8, perdón, y yo porque estoy a favor de la despenalización, se aprueba la despenalización. Bueno, ya se terminó la discusión, ¿no? Ahora.
Igual a mucha gente, y te digo que me incluyo, no me gustaría que se declare prohibida.
No, estamos de acuerdo y por eso yo insisto en esto, es una exageración.
El otro día lo dijo y lo voy a decir, vos lo nombraste, Amadeo.
Sí,
yo no estoy de acuerdo, yo mi familia no podemos tener hijos, dijo, con una historia durísima encontró Mario que le va a mandar saludos.
Por supuesto.
Y dijo, no estaría incluido.
Pero el debate fue interesantísimo, ¿no? El debate fue interesantísimo y visibilizó, ¿por qué? Por eso la historia no vuelve atrás. Cuando hay una salida del closet, digamos, cuando dicen ya no estamos dispuestos a ocultar más. No hay una persona en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concordia que no haya estado atravesado por esto.
Sí.
Hay que dejar la hipocresía de lado y empezar a blanquear eso, ¿no? Y decirle, bueno, este es un problema que ocurre, como decía el Pepe Mujica, ¿no? Que
sí, uno es puede... brillante, ¿no? Sí. Tenemos un problema, o lo escondemos o lo resolvemos.
Claro, y sobre todo los términos en los que se debe dar, ¿no? Esto que él decía, que los hombres se callan la boca. Y los hombres insistimos en hablar, insistimos en querer hablar y queremos opinar y queremos, y no, y la verdad que no. Así que si no luchás, no moleste, diría, ¿no? Pero yo creo que insisto en esto, Pablo. Yo quiero que el mensaje que me interesaba dar y por eso quería compartir estos minutos con ustedes, tiene que ver con esto, que la unidad es necesaria. Podemos pensar distinto, pero la característica del Movimiento de Liberación Nacional permite que podamos caminar juntos. Porque hoy la diferencia es la penalización o despenalización. Mañana será otra. Entonces, ¿qué sería de la historia del movimiento nacional? Nos viviríamos despedazando en mil pedazos, ¿no? No quedaría nadie. Así que no, eso, insisto, nos puede gustar o no, pero es una fortaleza que nosotros tenemos. Insisto en esto, a mí tener diferencias con vos o con Pablo o con el intendente no impide que caminemos juntos en la construcción de una sociedad más igualitaria. Será hoy, mañana, pero lo vamos a lograr.
Ahí está. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, te voy a usar de productor la semana que viene. La queremos tener a Julia, acá en vivo hablando. Bueno, vas a ser de productor. Gracias y, bueno, sabes que en cualquier momento nos encontramos de nuevo acá en los micrófonos. Nos vamos a la pausa, Pablito, a la música y seguimos con más Mañanas del Sur.